Y aquí ya estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos en esta continuidad de Manos a las Obras, en este ciclo 2017, novena temporada, segunda parte de este Manos a las Obras con Elías Gurevich, Aide Schwartz y nuestro conductor natural, claro, Pablo Cohen.
Qué maravilla, Gisela, tenerte por acá. Gisela.
Gisela.
Ella se llama Gisela y me dice Gisela. Yo le digo en alemán. Vamos a ver cómo te vamos a ir transformando.
Vamos a ir dándole una forma. Gracias.
Vamos con Brahms. Ustedes saben que Aide y Elías, más allá de tocar, mostrarnos, etc., son además dos personas que piensan y se expresan muy bien. Por lo tanto, cuando yo tengo a Brahms por delante, más que pedirle ejemplos, quiero que me hablen de Brahms y cómo se acercan o cómo se aproximan. Esto no estaba preparado, o sea que ellos no sabían que yo les iba a preguntar esto. Pero es real. Vos vas a tocar una sonata y vamos a mostrar cómo se puede tocar, cómo la podemos encarar, de qué manera, con qué sonido. Pero, ¿qué significa Brahms para ustedes? Tómate tu tiempo.
Brahms es como un océano, es como alguien que está sediento de agua y de repente tiene mucha agua para tomar. Es como... Brahms es... yo creo que es una música, siempre lo digo, parece muy cursi, pero no lo digo de ningún otro compositor. Yo creo que Brahms es el amor en la música, pero digo esto desde la mayor amplitud de la palabra. Creo que quizás tiene que ver con la generosidad de su música, con la generosidad de su sonido, con la manera en que él construye esa sonoridad. Y es eso, ¿no? Es ese océano. Nada, es un privilegio poder estudiar Brahms, poder seguir estudiándolo, poder descubrir cosas en él, poder encontrar la fascinación de esa sonoridad en esos tempi que él indica, es dudar de esos tempi y volver a corroborar que son ellos. Nada, es un compositor muy amado.
¿Y vos, Elías?
Un desafío. Siempre creo que Brahms, para mí por lo menos, es un desafío como instrumentista, es un desafío humanamente, y no sé si es exagerado decirlo como persona, ¿no? Porque creo que, digamos, siempre hay, nosotros ya hemos tocado las otras dos sonatas, esta es la tercera, es la primera vez, y creo que el crecimiento de la obra y de uno como intérprete nunca termina. Digamos, uno siempre cree que puede dar más, que puede expresar más, que puede brindar más a quien escucha y a quien, y quien mientras uno toca. Creo que eso es algo que, como decía, son pocas personas que lo logran. No compositores, sino personas que logran en alguna actividad, sea la que fuere, ¿no? Y un desafío a nivel también, más específicamente como intérprete, porque hay que tratar de tocar con la mayor fuerza, bien entendida, ¿no? La mayor emoción, la mayor profundidad, pero en un violín que si uno exagera un poco, se le va la mano y rasca. No, para ser gráfico, ya que es radio. Y creo que eso es un desafío muy, muy increíble, ¿no? Y en estas sonatas, y creo que con estas dos obras, yo hablo por mí, creo que por ahí también, son dos desafíos muy increíbles. Cada uno en su estilo y con su manera, es tan exagerado lo que uno tiene que brindar como persona, ya ni como intérprete, que es un desafío que también los une, como hablábamos al comienzo del programa, ¿no?
En concreta, con esta que es la última sonata, la tercera, que es la que van a tocar ustedes ahora en re menor, ¿hay algo en peculiar, distinto a las otras dos? ¿Hay algo diferente que ustedes tuvieron que encararlo o verlo de alguna manera nueva o diferente o distinta?
Bueno, pasa algo con Brahms que yo siempre digo, a Brahms nunca se le nota la edad, ¿no? Porque a pesar de que esta es una obra que él escribió de viejo, de los últimos opus, y las otras son un poco más tempranas, pero así si nos remitiéramos al opus 1, que es la sonata en do para piano, o el concierto que lo escribió a los 20 y pico de años, el primer concierto para piano, Brahms conserva siempre esa colosal profundidad, amplitud, vuelvo a mencionar las palabras de antes. Quizás, yo creo que en esta, digamos, utiliza las mismas cuestiones que usa siempre, ¿no? Aquel que estudia Brahms sabe a lo que me refiero. Quizás acá hay algo un poco más hondo, a veces un poco más amargo, a veces un poco más... amargo creo que es la palabra. Incluso hay algo que nos fascinó trabajar, fue el tercer movimiento. Esta obra tiene 4 movimientos. El tercer movimiento tiene como indicación cuasi presto consentimiento. Es una indicación muy extraña, porque en general presto se asocia con el brío, se asocia con el foco, o sea, es como el último movimiento, que es un presto. Pero el tercero, esta cuestión del cuasi presto, e consentimiento, claro, uno descubre después en las obras, a lo largo de ese movimiento, que hay una amargura, hay algo ahí que no lo deja ser del todo prestísimo, por ejemplo, ¿no? Es como que utiliza materiales que estarían relacionados con un movimiento rápido, pero que hay algo por debajo que está, digamos, que le impide esa... No sé si soy clara.
Es clara. Yo creo que con Brahms hay alguna cuestión. Brahms es único. Además, es un compositor que fue muy, muy vilipendiado por la musicología y por la crítica en general en el siglo XX, considerándolo un atrasado cuando vos tenías a Wagner, que era el gran revolucionario en su momento. Hasta que el mismo Schoenberg fue el que lo llamó revolucionario a Brahms para reivindicarlo. Pero Brahms construye con elementos que todos los tienen a mano cosas diferentes. Con una síncopa que a nadie se le ocurre ponerla en un lugar, él cambia todo y es profundo y es hondo y es bello. En el comienzo de esta sonata hay algo ahí que yo creo que es para mostrar un ejemplo de por qué Brahms es tan diferente a todos los demás. Uno dice, una sonata de Brahms debe ser parecida a una de Schumann porque vienen juntos. Nada que ver. Yo quiero que me muestren ese comienzo de esta sonata que, no sé, tocar, te puedo pedir que la toque encuadrada, sacarle la síncopa, sí. ¿Podés hacer eso?
Sí, les cuento. El comienzo es una melodía en el violín que está sostenida, acompañada por el piano, trabajando en síncopa. Eso quiere decir a tiempo y contratiempo. Ta, 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 digamos, y el violín va como en el medio de eso. Vamos a mostrarla de una manera, digamos, sin la síncopa.
Como lo hubiera hecho cualquier compositor normal.
Muy probablemente, sí.
Brahms, que venga Brahms. Viva la inestabilidad. Es una maravilla cuando vos te sacan la columna y te dejan ahí temblando, es una maravilla lo bien que suena. Brahms está lleno de estos pequeños detalles que solo él los hace, solo él los hace. ¿Vamos con la sonata?
de Johannes Brahms, sonata para violín y piano número 3 en re menor, opus 108, en el violín Elias Gurevich, en el piano Aide Schwartz.